Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
Uf, ya aprieta el sol, el calor todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.
En la Ser, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
¿Qué ha pasado mientras dormíamos, Sara Canals?
Pues que Kuwait, uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo, ha denunciado un nuevo ataque iraní que les ha obligado a activar las defensas antiaéreas. Esta noche no ha habido bombardeos estadounidenses contra Irán, aunque el régimen persa ha elevado la cifra de muertos en los ataques de los últimos días. Van ya 18 fallecidos y 142 heridos. Irán acusa a Washington de crímenes de guerra por atacar a civiles. Varias víctimas eran invitados de una boda, aunque Trump, por su parte, ha seguido dando mensajes contradictorios. Primero ha dicho que los ataques no durarán mucho y luego que están listos para bombardear Irán en cualquier momento.
¿Cómo has sobrevivido a eso tantos años, Canal?
Pues mira, aquí estoy.
Y no así estamos, ¿no?
Después de dos temporadas.
Día 3 de septiembre, guía para recién levantados, Isabel Villar.
El presidente Pedro Sánchez comparece a partir de las 9 de la mañana en el Congreso para dar explicaciones por la gestión de la crisis de Ceuta, comparecencia atravesada por los detalles del informe de la policía que señala que agentes marroquíes dieron indicaciones y guiaron a los migrantes para cruzar a Ceuta. Sin culpar directamente al país vecino, la policía sí descarta que ese movimiento de migrantes, esa entrada masiva, fuera espontánea. Apunta a una acción planeada y sostiene que sí fue un proceso predefinido. Veremos si Sánchez mantiene la posición exculpatoria de Marruecos que ha defendido hasta ahora. Lo que está claro es que se va a evidenciar que ni la derecha ni los socios de gobierno o parlamentarios a la izquierda del PSOE compran ese argumento.
Y esta comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso, que escucharemos en directo aquí en Hoy por Hoy, llega horas después de las masivas manifestaciones de anoche en ciudades y pueblos de toda España. Manifestaciones en apoyo a Ceuta, manifestaciones contra el gobierno y manifestaciones que coincidieron con el día de la ciudad de Ceuta.
Así sonaba la de Madrid, en la que participaron 50.000 personas según delegación de gobierno. Fue mayoritariamente pacífica, aunque había otra concentración en paralelo en la que grupos ultras intentaron llegar al Congreso. Hay 4 detenidos. En Cibeles coincidieron, sin saludarse ni hacerse la foto, Abascal y Feijóo, que endurece el tono contra Marruecos. Exige llamar a consultas al embajador a modo de protesta.
Y es que se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió. Y quién nos mintió, con los informes de la policía en la mano, ha sido todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno.
Y sobre el ático de la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid compró por 6.300.000 euros públicos y del que Ayuso decía que ya no tenía nada que ver, pues resulta que Ayuso fue a verlo en cuanto la Comunidad de Madrid lo compró.
Sí, la presidenta acudió a la vivienda en el barrio Chamberí después de que el Ejecutivo lo comprara. No lo ha confirmado la propia Ayuso, que sigue en silencio desde el Chao Pescao sobre el tema del ático, pero lo admiten ya desde su entorno, algo que choca frontalmente con lo que Ayuso sostenía hasta ahora, que todo se gestionó desde la empresa pública que hizo la compra y que ella no tenía ni idea.
Canals, ¿tú sabes lo que es una tortuga caimán?
Pues aquí me has pillado.
Por fin he conseguido pillarte algo, joder. Una tortuga caimán. La Guardia Civil ha intervenido en Almansa, Albacete, un ejemplar de una tortuga caimán, que es un animal muy peligroso, que está prohibido en España porque tiene una mordedura tan potente como la de un cocodrilo. Y la señora que tenía la tortuga de caimán en el patio de su casa ha sido denunciada por un delito contra la fauna. Castilla-La Mancha, Alejandro Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar. Pues sí, como el que tiene un perro o un gato en su patio. Así tenía esta vecina de Almansa en Albacete esa tortuga caimán, una mujer de 56 años de edad que ha sido denunciada por ese delito contra la flora y la fauna por la posesión ilegal de este animal, considerado muy peligroso, como dices, porque la fuerza de su mordedura es comparable a la de algunos cocodrilos. Sandra Pérez es portavoz de la Guardia Civil en Albacete.
Se trata de una especie de especial peligrosidad, debido principalmente a la enorme fuerza de su mordedura. Por este motivo, su manipulación requiere adoptar medidas de seguridad y realizarse con las debidas precauciones. Su suelta en el medio natural está totalmente prohibida.
Esta especie exótica es originaria de Estados Unidos y su tenencia está prohibida aquí en España.
Carbo, ¿qué esperamos para las próximas horas? Buenos días.
Pues venga, vamos a ser originales. Más calor todavía. De hecho, hoy va a ser un día de récords. Ya veremos si lo superaremos, pero es probable que se iguale. Hay un día especialmente cálido de hace unos años, en septiembre, fue en 2016. La mayor parte de récords en nuestro país de calor para el mes de septiembre datan de esas fechas, de septiembre de 2016. ¿Y en qué se traducirá eso? Pues que hoy nos aproximaremos a los 45 grados, ¿sí? 45 grados en el Valle del Guadalquivir. Superaremos con facilidad los 40 en el Valle del Guadiana. Y en la mayor parte del interior, por ejemplo, en el Valle del Ebro, estaremos entre los 35 y sobre todo cerca de los 40 grados. No se salvan puntos costeros, quitando el Cantábrico, donde apenas se pasará de los 30, en el Mediterráneo y en Canarias, más de 30 y con marcada sensación de bochorno. Y cuidado porque insistimos con el hecho de que es una masa de aire muy cálida, pero sobre todo muy seca. Esta tarde tendremos de nuevo viento, de manera que hay muy alerta a esos paseos por el bosque y la montaña, ya que el riesgo de incendios forestales será muy elevado.
Y esto ¿se mantiene durante el fin de semana o no?
¿Quieres la buena noticia ya?
Sí.
Todo apunta que va a ser la última sesión de tortura de este verano, porque va a tardar todavía unos días. Hasta la semana que viene, yo creo que es lo más parecido, una tortura. Hasta principios de la semana que viene todavía nos mantendremos con temperaturas muy altas, pero ya después, a medida que avance la semana, iremos a los valores propios para las fechas.
Hasta luego, Jordi.
Chao, que vaya bien.
6:36 de la mañana, 5:36 en Canarias, y el proceso de regularización de migrantes ha servido para rejuvenecer el mercado laboral español, Canals.
Sí, es una de las lecturas que se puede sacar de los datos de paro del mes de agosto, un mes tradicionalmente malo por el fin de la temporada turística. Este no ha sido una excepción, de hecho ha sido el peor en 7 años, pero como decimos, todo hay que leerlo con esta clave de la regularización. Javier Díaz.
En agosto la afiliación ha caído en 162.000 personas, una bajada sostenida por el proceso de regularización, y es que 75.000 afiliados llegan desde ese proceso solo en agosto. Eso sí, han hecho que suban los parados. Este mes son 45.000, más del doble que los últimos 5 años. 8.300 extranjeros regularizados han engordado esas cifras. El gobierno ha actualizado los datos desde que comenzó el proceso extraordinario. Elma Said es la portavoz.
Hay casi 340.000 afiliados en alta que proceden del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras.
Además, 40.000 personas han ido directamente a la lista del paro por un proceso que el Ejecutivo asegura que todavía no ha acabado. En cuanto a la bajada de la afiliación, destaca la caída en la educación. De los 162.000 afiliados perdidos, más de 78.000 son de este sector, un dato que se repite cada año y que lastra las cifras en agosto.
Por lo tanto, España ha perdido casi 163.000 empleos, y eso sin tener en cuenta el dato de este año, de que este año es el más alto por la regularización. El fin de la temporada turística ha provocado buena parte de la pérdida de miles de estos empleos. Es lo que se conoce como empleo estacional, ¿no? El que se pierde cuando termina el verano y que afecta sobre todo a la gente joven, jóvenes como Cristina, que ha estado trabajando estos últimos meses en una tienda y ahora se ha quedado en el paro.
Cristina, buenos días.
Hola, buenas.
7:20, casi menos 20, 6:20 en Canarias. ¿Y cómo encontraste el trabajo que has estado haciendo este verano?
Sobre todo como nosotros, vía online.
¿Ahora ya todo se encuentra vía online?
Creo que la mayor parte sí. Pese a ello, hay mucha gente que todavía acude presencialmente, por ejemplo, a dejar los currículums.
¿Y eso funciona?
Y toda esta clase.
O sea, ¿dejar los currículums allí impresos en las tiendas funciona?
Pues la verdad es que creo que sí, como para que te perciban. No sé, luego ya a la hora de en la zona de recursos humanos de la empresa, si se valora igual.
¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Estás preocupada? ¿Estás buscando? ¿Cómo te planificas?
Sí, ahora, bueno, de vuelta a Madrid un poco, tengo que volver a buscar un trabajo que me sostenga, así por así decirlo, porque realmente yo, mi trabajo es de actriz y es muy complicado este sector, vaya.
Tienes que compaginarlo con otras cosas.
Sí, siempre se necesita como algún trabajo aledaño. Bueno, hay gente que trabaja puramente de actor, de actriz, pero muy complejo.
¿Has llegado a tener algún trabajo estable de tu oficio de actriz?
No sé si es posible realmente, pero no conozco a nadie que pueda tener un trabajo de actriz tan estable como se entiende generalmente como trabajo estable,
¿sabes? ¿Eso te genera ansiedad?
Hombre, pues siempre es un tema, ¿no? Porque al final nunca, en esta educación que nos han dado como de buscar cierta estabilidad, pues siempre es como un punto pues que te desestabiliza mucho, claro.
¿Y entre tu grupo de colegas, de amigos, pasa también o ves que pasa cada vez más?
¿Como en el sector actoral o en general?
En general.
Creo que en general sí hay mucha gente que tiene estos trabajos estacionales, aunque hay otros que han conseguido un trabajo más estable, creo que sigue muy presente o ha empezado a estar muy presente quizá.
Cristina, muchísimas gracias y mucha suerte.
Nada, gracias a vosotros.
Ahora que estamos hablando de economía, ayer les contamos aquí que los transportistas se quejaban de que las gasolineras no estaban aplicando del todo el incremento del descuento al diésel que ha entrado en vigor en septiembre. Esto nos lo contó prácticamente hasta ahora Manuel Ángel García, que es un camionero asturiano, que se quejaba de que el descuento al diésel es de 20 céntimos y que hay gasolineras donde apenas están notando un descuento de 7 céntimos. Y como decimos, la patronal lo justifica. Dicen que el combustible que están vendiendo ahora lo tenían comprado y almacenado ya de antes, cuando el descuento era más bajo, y que por eso no están aplicando el total de la nueva bonificación. Claro, habrá que ver si lo aplican el total cuando ya se retire y empiecen ellos a vender diésel que hayan comprado en el tiempo en el que estaba en vigor este descuento. A ver si lo mantienen ahí. Sira Valdés, buenos días.
Hola, buenos días. La patronal CES asegura que las estaciones de servicio están implementando correctamente el descuento ampliado del diésel, cuyo encarecimiento ha llevado a que la rebaja fiscal que se aplica pase de los 10 céntimos por litro en agosto a los 20 durante este mes. Si no se ha trasladado completamente a los surtidores, dicen, es porque ese descuento se aplica a los productos comprados y entregados en las estaciones de servicio a partir del 1 de septiembre y no a las reservas de las que las gasolineras disponían ya antes de la entrada en vigor de esta nueva rebaja. Por eso aseguran, en la medida en que se repongan esas existencias, el descuento se irá trasladando al precio final. Y muestra de ello, dicen desde CES, es que el precio del litro de gasóleo ha seguido bajando. Es 2 céntimos más barato que cuando comenzó el mes y cuesta ya 9 céntimos menos que el pasado 31 de agosto.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Vamos con el primer análisis de la mañana. Claudi Pérez, buenos días.
Hola, buen día, Aymar.
Corresponsal político y económico del País y autor del ensayo Invasiones Bárbaras. Por cierto, enhorabuena, Claudi, que me lo dio este verano y me ha encantado.
Muchas gracias, Aymar.
Hoy el presidente del gobierno comparece en el Congreso, un mes después de que estallara la crisis de Ceuta, que tiene muchísimas aristas. ¿Debemos esperar
crees, alguna modulación en el discurso de Sánchez de que Marruecos no ha tenido nada que ver?
Espero que veamos más que modulaciones. Yo creo que debemos esperar bastantes cosas porque tenemos uno de los inicios de cursos más difíciles para el Sánchez de todas las crisis, ¿no? Este gobierno ha tenido crisis de todo tipo, una pandemia y una depresión asociada, una crisis inflacionaria derivada de una guerra, los líos con Trump y con Putin, los indultos, la amnistía, los casos de corrupción de Ábalos y compañía, los casos menos claros, ¿no?, en los que habían prietas las filas de los medios, de una posición durísima, un puñado de jueces que inventaron pastiches, yo creo, como el del fiscal general. Pero ahora tenemos una crisis que denota una cierta fatiga de materiales, ¿no? Una cierta fatiga de materiales porque por una parte ha habido opacidad, por una parte una cierta sensación de abandono de Ceuta. Después de empezar bien la gestión de la crisis, salieron 70.000 de las 80.000 personas, pero luego pues se gestionaron mal los flecos. Y hay para mí tres cosas inexplicables que deberían acabar en el día de hoy, en el inicio del curso político 26-27. Uno es esta obsesión, este duelo al sol de Marlaska y Robles, inexplicable bajo mi punto de vista. Otra es esta obsesión de Álvarez con Italia, cuando igual hay que poner los ojos en otro país. Y la tercera y definitiva es ese no nombrar de Sánchez con Marruecos, cuando hasta con este informe, que ya hablaremos luego, supongo, del informe, pues queda claro en este informe de la policía que bueno, no va a servir para declarar la guerra a Marruecos, pero que claramente tiene la virtud de enseñarnos lo que era evidente a los que fuimos por allí, a los que hemos mirado vídeos en redes sociales como las que salen en este informe. La verdad es lo que atrae más pares de ojos, ¿no? Y la verdad era, claramente, pues que Marruecos sí no estaba detrás, por lo menos miró hacia otro lado.
Claro, pero tú sabes que cuando uno habla con el gobierno lo que dicen es dos cosas. Una, no tenemos pruebas reales irrefutables sobre las que sostener una acusación a un país vecino, y dos, como nos pongamos ahora a encabronar a Marruecos, a ver quién devuelve a estas no sé cuántas mil personas marroquíes que tenemos aquí, que no van a tener derecho a asilo, que tenemos que devolver y que solo vamos a poder devolver si Marruecos dice adelante.
Yo creo que se entiende completamente, una ciudadanía entiende esa diplomacia responsable de necesitamos a Marruecos para gestionar la migración. Lo que no entiende ni nadie es como todo lo que ven, todo lo que vemos todos, el gobierno es capaz de relatarlo, ¿no? De nombrarlo, ni siquiera, ¿no? Aquí Sánchez yo creo que ha perdido el relato. Lo importante en política es la narratología, la política es una disciplina narrativa, y aquí Sánchez pierde un poco el relato y se convierte en un narrador poco fiable. Es lo que hace de este inicio de curso político algo tan, tan difícil para él, que ha gestionado tan bien tantas crisis, porque creo que el gobierno tiene un buen récord en la gestión de crisis, pero aquí nadie ha sido capaz de nombrar lo que es evidente mirando las redes sociales, lo que es evidente preguntando por aquí y por allá, lo que dicen muchos diplomáticos sotto voce, pues bueno, pues el gobierno ha sido incapaz de decirlo, y lo dice un informe policial. Pues que es muy curioso, ¿no? Muy cutre, o no sé lo que piensas tú, pero vamos, yo este informe está lleno de agujeros, ¿no?
Desarrolla, por favor.
Lo primero, está basado en redes sociales y no cita fuentes, ¿no? Eso para un periodista, ¿no? Eso ya no digo para un policía, para un periodista pues hay que citar las fuentes. ¿De dónde
para un policía se supone que más todavía?
Pues más todavía, ¿no? Pues yo aquí no veo las fuentes, entonces si no veo las fuentes, desconfío. Y luego desconfío de varias cosas más. Sale el primero en El Español, que es el medio que dirige Pedro Jota, que es el del 11M, o sea, es el de la gran mentira periodística de los últimos 25 años en España. Con la gente en la
lo firma María Peral, que es una periodista absolutamente reconocida.
Muy bien, la firma María Peral en el medio del periodista que montó un bulo casi de Estado de la mano de José María Aznar. Y luego, con la gente en las calles, en las manis, ¿no?, montadas por la derecha, la víspera de la comparecencia de Sánchez, con la instrucción de una jueza que fue en las listas del PP, que sale de un centro que dirige Eugenio Pino, que es una especie de Darth Vader del Estado profundo, ¿no? Y aún así, pues ya digo, o sea, con estas cuatro o cinco cosas, me parece que el informe, siendo cutre, salchichero, lo que deja claro es que es lo que intuíamos todos, ¿no? Pues que Marruecos mira hacia otro lado, sino participó activamente, y eso queda aquí, me parece que queda meridianamente claro.
Hay algo que has dicho, y es la gestión de Sánchez de una crisis tan mal. Esto es algo que los analistas externos lo subrayan mucho. Dicen, Sánchez hasta ahora, durante todas estas legislaturas, donde se ha crecido es en la gestión de las crisis. Uh-huh. Y esta vez ha fallado ahí.
Sánchez tiene la virtud de salir
de pie, ¿no? Se tira por la ventana y sale de pie, ¿no? Y eso lo ha hecho una y otra vez con caídas del PIB del 11%, como en la pandemia, ¿no? Y aquí, sin embargo, después de empezar bien la gestión, salieron como entraron 70.000 de las 80.000 personas, pues luego los flecos no están tan bien gestionados, pero sobre todo este no nombrar, cuando tú no explicas algo, le dejas el espacio a la oposición. Esta oposición que tenemos en España, ya sabemos cómo es, se ha ido a Bruselas una vez más a emponzoñar un poquito, ¿no? Entonces, cuando tú no explicas, los demás explican, salen las teorías de la conspiración.
Fuiste corresponsal en Bruselas mucho tiempo. ¿Has echado de menos a Europa en esta crisis?
No, la he echado de más, en realidad. Yo la he echado de más, ¿no? Lo que pasa es que echarle las culpas a Europa aquí, o sea, si no vemos unión dentro del propio gobierno, ¿cómo vamos a ver unión en la Unión Europea, ¿no? O sea, ni en el propio gobierno, con ese duelo al sol, ya decía, que citaba antes, entre Marlaska y con Robles, no hemos visto unión. Los socios se han equivocado. Esta carta dirigida por Meloni y por Mette Frederiksen, pues bueno, estaba llena de posverdades, ¿no? Vincular la regularización con lo que sucedió en Ceuta, pues es un error de trazo grueso, y estaba claro a quién iba dirigido esto. Ahí vienen un montón de elecciones en Europa, y estos vídeos que hemos visto y que ahora vemos en el informe este famoso, pues son gasolina para la extrema derecha.
Claudi Pérez, gracias.
Gracias a ti.
638-31-34-66.
Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues yo pienso cada vez que me levanto como 5 o 6 excusas plausibles para no ir a trabajar. Pero luego voy. Somos así de tontos. Y nada, deciros que el otro día iba a trabajar a otro trabajo que tengo en el Miteco, y justamente Aymar se bajaba de un taxi y le pude saludar en persona. Así que, no sé, me hizo mucha ilusión. Y os deseo lo mejor en esta nueva temporada, esta nueva etapa.
De acuerdo, Un abrazo.
Les estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos manden audios contándolos cuál es el primer pensamiento con el que se han levantado, qué es eso que les preocupa, que les ronda la cabeza, en el 638-31-3466.
Hola, buenos días. Soy Lele Benderrico de la Victoria, Málaga. Hoy me he despertado pensando que tengo que tirarme más de un año esperando para una cita para traumatología. Vamos a ponerme ya que tengo una mano. Y mientras está hablando de Ceuta y no se habla del ático ni se habla de cómo está la sanidad en Andalucía.
Hola, buenos días. Soy de Madrid y hoy me he levantado con mucho miedo. Lo que vi ayer no me gustó nada. Mucha agresividad, mucha violencia y realmente no, nosotros no somos así. Me da miedo y me da mucha tristeza.
7:10 de la mañana, 6:10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juanma Graner.
3 de septiembre y jueves ya asoma por el horizonte. Lo verás si achinas los ojos y te haces visera con la mano el primer viernes de esos de gritarlo. Pero de momento es jueves. Jueves de cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y el interior sur de la provincia de Valencia. En el interior de Castellón, nubosidad de evolución diurna y no se descarta algún chubasco o tormenta aislado esta tarde. Temperaturas en ascenso ligero o sin cambios. Va a hacer calor, sobre todo en el interior norte de la provincia de Valencia. Aviso amarillo por calor allí a partir de primera hora de la tarde. Y ahora mismo, 24 grados en Castelló, 25 en Valencia y Alicante, 22 en Elche. Fueron multitudinarias, sí, las concentraciones promovidas en municipios gobernados por el Partido Popular desde la Federación Española de Municipios y Provincias en solidaridad con Ceuta. O eso rezaba la convocatoria, porque luego quien se llevó los gritos y los insultos fue Pedro Sánchez.
¡Pedro, traidor, a prisión! ¡Pedro, traidor, a prisión!
Ceuta es española y no queremos la invasión de todos los que han entrado, que tal como han entrado, tienen que salir.
Es inadmisible lo que está pasando, sobre todo con Ceuta, pero ya con España, con todo lo que está pasando.
Que se quiten de crisis humanitaria, de una invasión en torre.
En Valencia, 25.000 personas, según la delegación del gobierno. El ayuntamiento dobla esa cifra. Fue la más multitudinaria de todas las celebradas en la comunidad, y en ella estaba el presidente Juan Fran Pérez Llorca y también la alcaldesa María José Catalá, con la camiseta del equipo de fútbol de Ceuta. Por supuesto, nutrida presencia de las huestes de ambos, presidente y alcaldesa. Fue el punto final de varios días de tira y afloja entre Partido Popular y PSPB, también ayer. Ana Talens cuenta, buenos días.
Buenos días, Juan Pérez Yorca. Por la mañana incidía en que no habían sido pocos los ayuntamientos socialistas que celebraron concentraciones y eso les servía para decir que la de ayer no era una protesta política.
És una concentració d'espanyols que defensen la integritat del nostre país i que volen mostrar la seva solidaritat en una població com la Ceutí que ha tingut una invasió. Y que por lo tanto la concentración.
Y es verdad que a las 12 del mediodía ayer, ayuntamientos socialistas, muchos, Gandía, Sagún, Leliana, muchos más de toda la comunidad, celebraban concentraciones. Pero decía el portavoz socialista José Muñoz con una diferencia:
que esos ayuntamientos acogerán a los migrantes que se les envíen. Muñoz le preguntaba a la Federación Española de Municipios y a los alcaldes populares que se manifestaban si están dispuestos a formar parte de la solución a esta crisis.
Que los alcaldes socialistas están haciendo sus propios actos de apoyo alejados de estos partidistas que plantea la Federación Española gobernada por el Partido Popular. Y lo que estoy convencido es que los alcaldes socialistas que hoy están proponiendo manifestaciones de apoyo, lo que van a proponer también son soluciones para aliviar
la crisis. Hoy más, hoy te lo estamos contando, lo vas a escuchar aquí en la SER, veremos qué dice Pedro Sánchez. Son ya 232 las víctimas oficiales de la Dana. La última, reconocida, es una vecina de Guadasuar, de Valencia, con insuficiencia respiratoria crónica, que se quedó sin el oxígeno que necesitaba porque se fue la luz. Lo supimos ayer, tras conocerse el escrito presentado el lunes por el abogado defensor de Carlos Mazón a la jueza de la Dana, en el que dice que haber enviado les alertantes no hubiera servido para que muriera menos gente.
Y negando cualquier responsabilidad ante la ausencia de esa causalidad. En declaraciones a la SER, Rosa Álvarez de la Asociación de Víctimas Mortales recordaba que no son ellas las víctimas las que deben demostrar nada, mucho menos cuántas personas se podrían haber salvado con un mensaje adecuado en tiempo y forma. Y señala otra cosa.
No pueden exigir que demostremos quién se habría salvado. Que expliquen ellos por qué, pudiendo y teniendo la obligación de avisar antes, no lo hizo ni él como cap del Consell ni su consellera nombrada por él. Lo indecente no es que no podamos demostrar cuántas vidas habría salvado.
Marilo Gradoli, de la Asociación de Víctimas 29 de Octubre, como Rosa Álvarez, aseguraba que Mazón se comporta como si estuviera investigado y además fuera con ventaja el aforamiento que le blinda. Aforamiento, recuerdan, gentileza del presidente Pérez Yorca y de Vox. Gradoli pedía al Constitucional que se ponga al lado de las víctimas y no lo permita.
El seu últim escrit ens reafirma en que ha de ser investigat i que no pot entorpir la instrucció des de dins, presentant escrits de defensa sense estar formalment investigat i emparant-se en el seu aforament. Un escrit que considerem innecessari perquè va ser ell mateix qui va demanar personar-se sense estar investigat per evitar declarar com a testimoni.
Por cierto, la jueza de Catarrocha ha planteado a las partes una nueva prórroga de la instrucción del caso por 6 meses más, que contarían a partir del próximo 30 de octubre. Algo menos de 5 minutos para que sean las 7, hablamos del Tesoro de Villena y lo hacemos porque de eso hablaba ayer el presidente Pérez Yorca y lo hacía para atacar con mucha dureza, además, a ese ayuntamiento alicantino.
Sin entrar en las razones de la consellería para no responder a los requerimientos del Ministerio de Cultura, insisten que la responsabilidad sobre la seguridad en el museo es de ese ayuntamiento al que acusaba de haber recortado la partida destinada a la seguridad del recinto.
Pero yo no voy a entrar en una guerra de relatos. Eso se lo dejo especialmente para el Partido Socialista. Mire, la Generalitat no es responsable que la partida de seguridad del museo se haya reducido un 70%. Eso fue una decisión municipal, que yo no sé por qué se adoptó y que por lo tanto tampoco voy a valorar, pero es un hecho real que está ahí. Hoy, por ejemplo, han tenido un pleno en Villena donde han decidido aumentar la seguridad del museo. Su motivo tendrán, yo tampoco lo voy a valorar. Y por lo tanto yo lo que creo y le recomiendo al alcalde es que no entre en una guerra de relatos y cada uno tiene que ser responsable de las competencias que tiene. Y las competencias de vigilancia de un museo municipal las tiene el ayuntamiento.
Y ese ayuntamiento negaba recortes y lo hacía sorprendido por lo que tacha de mentiras, en mayúscula, del presidente. Veremos. Son las 7:03 de la mañana, hablamos de desempleo, aumentó en agosto en la Comunidad Valenciana y coinciden todos. El proceso de regularización de migrantes está detrás de buena parte de ese aumento. Habría, dicen, que tenerlo en cuenta. Cada uno a su manera, enseguida lo escucharás. Los datos básicos son estos. 6.000 personas paradas más que en julio, 2.200 personas menos paradas si la comparación la hacemos de agosto a agosto, el interanual. Más paradas que parados, otra vez. Y la mayoría del empleo perdido en servicios. Y por eso, en las reacciones,
Pilar Mora de UGT subrayaba el exceso de estacionalización.
Es fundamental transformar nuestro modelo productivo para generar empleo durante todo el año, con más industria, innovación y tecnología y con empleos de mayor calidad.
Y con esa previa, lo que decíamos antes, que todos se fijan en el proceso de regularización de migrantes.
Algo positivo para Comisiones Obreras, que lamenta, sin embargo, otro dato importante, el aumento del desempleo joven. Rocío Pascual.
El paro entre menores de 25 años aumenta cerca de un 7% respecto al año pasado, mientras vemos que disminuye en prácticamente el resto de categorías. También seguimos viendo el efecto del proceso de regularización de personas migrantes, que está permitiendo aflorar todo ese empleo que antes estaba en la economía sumergida.
Sin embargo, la patronal reclama para esas personas regularizadas políticas específicas para que puedan integrarse en el mercado laboral. Inma García es la secretaria general de la CEF.
Es fundamental identificar con agilidad los perfiles profesionales de estas personas, poner en marcha itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y agilizar los trámites administrativos para facilitar cuanto antes su incorporación efectiva al mercado laboral.
Y desde el Gobierno valenciano señalan que de poner esos medios y el dinero que hace falta para eso que pide la patronal debe encargarse el Gobierno de España. Susana Camarero.
Este incremento de parados impacta en los servicios públicos que prestamos desde la Comunidad Valenciana, también en los servicios de empleo. Por eso venimos exigiendo al Gobierno un fondo de financiación extraordinaria para poder atender con garantías a todas las personas que se están incorporando al sistema público de empleo.
Bueno, y de la crónica de sucesos, que la Policía Nacional detuvo ayer en Valencia, en la Estación del Norte, a una pareja acusada del homicidio de una bebé en Tarragona. Lo avanzó el diario Levante, la pareja es de Castellón. Y acabamos con el deporte. Y lo hacemos con los ojos puestos ya en la cuarta jornada de Liga. Chimo Masmano, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Tenemos a nuestros equipos preparando la cuarta jornada de Liga. El primero que tiene que jugar será el Villarreal, que recibirá la Cerámica al Deportivo el próximo sábado a las 9 de la noche. Veremos si con Juan Foyth, que ayer volvió a trabajar al margen, también ocurre lo mismo en el Valencia con Mafeo, como también Elliot, que completó un entrenamiento con el Valencia antes de ser presentado en sociedad, sin que hablase Gurli. Y si se explicaron ayer el director general del Elche y el director deportivo del Levante para explicar cómo han sido las entradas y las salidas en dos clubes que lo han hecho bien en el mercado.
Siete de la mañana, 6 en Canarias.
En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Muy buenos días. A Pedro Sánchez se le ha complicado mucho su comparecencia en el Congreso de hoy con el informe policial que mete a Marruecos en la crisis de Ceuta, en esa ecuación. En dos horas, el presidente del gobierno acudirá a la Cámara Baja para explicar qué pasó y cómo se gestionó el cruce masivo. Pero ahora el debate gira en torno a ese informe policial y el malestar que hay dentro del Ministerio del Interior por no haber sido informados de la existencia de ese informe. Un informe que sostiene que gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes que querían entrar en Ceuta. Ese informe, que ya hemos podido analizar, no señala directamente al régimen de Marruecos como organizador de esa entrada masiva, pero sí detalla cómo gendarmes marroquíes iban guiando a los migrantes y recibían órdenes de otros agentes que estaban allí de paisano. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la policía no tiene dudas de que la entrada masiva en Ceuta se diseñó anticipadamente para buscar el colapso de la frontera española, pero desconocen quién lo organizó. Hablan de una autoría intelectual difusa, no señalan directamente al gobierno de Marruecos, no acredita su planificación en esta supuesta operación, pero sí la participación directa de las fuerzas de seguridad de Marruecos por su pasividad y su total permisividad con un despliegue sensiblemente escaso al que suele ser habitual. La policía también refleja en su informe que algunos gendarmes marroquíes participaron en el guiado activo de la masa a los que indicaban por dónde debían cruzar a España. La policía llega a esta conclusión a través del análisis de imágenes de fuentes abiertas, es decir, no son vídeos propios, sino grabaciones de las que circularon aquellos días. También han tenido en cuenta las entrevistas que hicieron a los propios inmigrantes. Casi de forma unánime relataron que los gendarmes les dieron indicaciones sobre cómo debían pasar aquel 30 de julio, día de la fiesta del trono.
Ya no es solo el informe, la comparecencia del presidente llega horas después de las manifestaciones masivas anoche en toda España. Manifestaciones en apoyo a Ceuta, pero manifestaciones sobre todo contra el gobierno. Como se escuchaba en los cánticos, por ejemplo, en esta, 50.000 personas en el centro de Madrid. Lorena Carramolino, hubo también manifestaciones en otras ciudades de España.
Eso es, en Sevilla, con 40.000 asistentes, según delegación del gobierno. En todas han escuchado mensajes contra los migrantes, pero también contra Pedro Sánchez. El sonido de Oviedo con 6.000 manifestantes, otros 30.000 en Salamanca, 28.000 en Valencia. Pero la más multitudinaria ha sido la manifestación de Madrid, con 50.000 personas según delegación del gobierno. Luego, en otra manifestación paralela frente al Congreso de los Diputados, se han vivido momentos de auténtica tensión. Algunos manifestantes de grupos ultras han lanzado objetos contra la policía y los agentes han dispersado a la multitud con pelotas de goma. Los manifestantes, tras estos altercados, se ha detenido a 4 personas.
Y en Ceuta, unas 20.000 personas salieron a la calle para exigir soluciones ante una crisis absolutamente enquistada y sin un horizonte temporal para solucionarla. Ceuta amanece a esta hora. Allí está Nicolás Castellano. Nico, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, empiezan a abrir las primeras cafeterías. Hoy ya es día laboral aquí en Ceuta. Hay mucho trasiego en el entorno del puerto. Los ferries ya empiezan a comunicar con la península, pero aquí siguen resonando esos lemas. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Pedro Sánchez hijo de puta o invasores expulsión. Todavía resuenan, como decimos, estos lemas en la mañana de la resaca de una de las grandes manifestaciones de la historia de Ceuta, secundada por miles de personas ataviadas en su mayoría con camisetas de España o del Ceuta y banderas nacionales o de la ciudad autónoma, que salieron a las calles a dejar claro que ya están hartos de la situación 35 noches después.
Nico, gracias.
Hasta luego.
Ojo al toque de atención de España a los socios europeos a cuenta de Ceuta. Sara Canales.
Sí, concretamente por cómo se lanzaron contra España, incluso aplicando controles de paso a los españoles. Lo vimos con Italia. Recuerda, Álvarez, que eso no es lo que vemos cuando Alemania o los países del este denuncian acciones de Rusia y exige para España el mismo trato.
Las fronteras terrestres en el sur de la Unión Europea son tan importantes como las fronteras del este, del norte y del oeste. Esperamos la misma solidaridad, el mismo apoyo. Las fronteras de España en Ceuta y Melilla son también las fronteras del sur de la Unión Europea y esperamos de todos los países el mismo apoyo y la misma solidaridad.
Por lo tanto, comparecencia monográfica hoy de Pedro Sánchez en el Congreso sobre Ceuta. A partir de las 9 de la mañana, 8 en Canarias, la vamos a escuchar aquí en directo en Hoy por Hoy. ¿Qué tenemos que esperar? Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un pleno que va a retratar la soledad parlamentaria en la que se encuentra Sánchez por su posición y su gestión de lo sucedido en Ceuta. El gobierno recibirá las críticas habituales de la derecha y comprobará también el distanciamiento de buena parte de los socios. Lo ocurrido en las últimas horas por la polémica con el informe de la Policía Nacional acentúa aún más esa sensación de aislamiento y de falta de apoyos. Hay malestar en el Ejecutivo por el hecho de que la unidad a la que la audiencia encargó ese documento no haya informado de nada relacionado con su teoría en ninguno de los informes ordinarios que ha elaborado durante este mes. Desde la tribuna, el presidente seguirá defendiendo que no tenían datos que les hiciese prever una entrada tan masiva como la que se produjo a finales de julio y que tampoco hay pruebas sobre la implicación del gobierno de Marruecos en esos hechos. Aún así, la intención del presidente es matizar su discurso sobre Rabat, prometiendo, por ejemplo, que se tomarán medidas si se demuestra su participación.
7:05, 6:05 en Canarias. Antonio Maillo, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Coordinador General de Izquierda Unida, gracias por atender la llamada de Hoy por Hoy. Señor Maillo, ¿qué espera de la comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso?
Yo espero lo que llevamos esperando hace mucho tiempo, que es transparencia y casi monitorización de los hechos desde que ocurrieron el 30 y el 31 de julio. Creo que es muy importante la comparecencia hoy del presidente, entre otras cosas, porque tiene que lanzar una verdad, que es lo que ha ocurrido, y tiene que tener un compromiso, que es no limitar la información a todo lo que ha ocurrido. Y a mí me parece que hasta ahora ha habido un elefante en la habitación que miembros del gobierno no han querido abordar, que es la implicación activa o pasiva, mayor o menor, de Marruecos.
¿Usted cree que el gobierno está mintiendo, que sabe que fue Marruecos, pero que está negando que fue Marruecos?
Yo creo que el gobierno no quiere problemas con Marruecos y teme que si lo nombra pueda generar más ruido aún del que ya hay, pero lo que no puede hacer el gobierno es ocultar algo que desde el punto de vista de Izquierda Unida es evidente, y es la implicación de Marruecos en el grado que sea. Mire, el Estado de Marruecos, los gendarmes son Estado de Marruecos. Si la Policía Nacional Española organizara o dejara participar a españoles en el cruce de frontera a Marruecos, estaríamos hablando de que el Estado participaría de manera activa o pasiva. Por cierto, hablando de Estado, me preocupa mucho y sigue preocupándome el funcionamiento de terminales de nuestro Estado de manera casi paralela o posiblemente desleal hacia el gobierno legítimo. Esa también es otra preocupación que está viéndose en esta crisis y que evidentemente el presidente del gobierno debe informar de
ella. ¿Se refiere al episodio del informe de la policía del que el Ministerio del Interior
no tenía
conocimiento?
Me refiero al informe de la policía, me refiero a la actitud del CNI, me refiero a muchos casos anteriores de que desde la Guardia Civil pues se ha tenido dudas sobre que haya habido toda una información y transparencia en torno a toda la información de la que ellos son poseedores a los gobiernos, y me parece que aquí, en esta operación que hay, donde se mezclan dos vectores, por un lado una crisis de Marruecos que digamos pone a la defensiva a la parte del gobierno que tiene responsabilidad sobre ella, interior, defensa, exteriores o el propio presidente del gobierno, que no es capaz de asumir que si hay agresión, como él dijo literalmente, violación de la integridad territorial, eso se produce cuando hay alguien que lo viola, y ese alguien es un Estado soberano ajeno, y ese alguien se llama Marruecos y no se nombra, o cuando evidentemente hay una situación a la defensiva que implica que hay muchas informaciones que posiblemente puede darse un caso de gravedad, que es que no lleguen a quienes tienen que llegar. Y entonces el Ministerio de Asuntos, el Ministro de Interior, tiene una responsabilidad. Si hay informes que no le han llegado, tarda mucho en destituir a los responsables de que esos informes no les hayan llegado.
Antonio Maillo, Izquierda Unida. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Sobre el auge del discurso de extrema derecha al que está contribuyendo el episodio de Ceuta, tenemos un ejemplo en Manresa, en Cataluña. La extrema derecha se ha lanzado a azuzar el odio al inmigrante aprovechando que dos menores han asesinado a un hombre muy conocido en esa localidad. Los ultras están diciendo que son menores extranjeros no acompañados. Las autoridades han tenido que salir a decir que no es así, no es cierto. Barcelona, Andrea Villoria.
Hola, Aymar, ¿qué tal? Soy Gisela Rodríguez, pero bueno, lo contamos igualmente. ¿Qué tal? Buen día. Pues la extrema derecha, y no solo la extrema derecha, porque también otros partidos han aprovechado la ocasión para lanzar bulos. La realidad es que los dos detenidos son nacidos en Cataluña. Uno de ellos es de padres de fuera, el otro no, pero en ningún caso estaban tutelados por la Generalitat. Eso sí, arrastraban conductas delictivas. Los bulos han enervado la Conselleria d'Interior.
No podem aprofitar fets greus que colpegen a la societat, insisteixo, per articular discursos de odio.
Decía Nuria Parlón en TV3 que no se pueden aprovechar estos hechos para difundir discursos de odio. De hecho, la consellera pide una reflexión colectiva y asegura que la solución no puede ser solo policial. Mientras tanto, el juzgado de menores ha ordenado el internamiento en régimen cerrado en un centro de menores para los dos autores del crimen. Se les acusa de homicidio. En uno de los casos ha decretado también tratamiento terapéutico.
7:10 de la mañana, 6:10 en Canarias. Isabel Díaz Ayuso, la misma persona que nos decía que ella no tenía ni idea de la compra del ático, que no era su competencia, que no le interesaba, que no iba con ella. Resulta que Isabel Díaz Ayuso fue a visitar el ático, nada más lo compró su gobierno. Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. La tesis oficial de Ayuso y de su gobierno hasta ahora es que la presidenta no está a estas cosas, que ella no sabe qué viviendas compra o deja de comprar la empresa Planifica Madrid.
Planifica Madrid, a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles, y de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
Pero resulta que en concreto esta vivienda sí que la conocía, y además en persona. La visitó, dicen fuentes de su entorno, pero lo hizo cuando ya estaba comprada. Antes la visitó alguien, no se aclara exactamente quién, como confirmaba el portavoz del gobierno madrileño.
Lógicamente, cuando se compra un inmueble, obvio que se visita.
Obvio que se visita, dice el portavoz, obvio que tiene que dimitir, dice la oposición. Ayuso, por cierto, esquivó anoche a la prensa cuando hasta en tres ocasiones le preguntamos por el escándalo del ático. Ella solo habló de la crisis de Ceuta.
¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Y ahora despegamos con Iberia.
¿Siempre has soñado con viajar en clase business? Vive la experiencia sin despegar en Espacio Iberia y siéntete como un pasajero real. Hasta el 27 de septiembre, visita espacio.iberia.com y ven a calle Hortaleza 63, Madrid.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La vuelta al hogar más ligera con el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 9,25 € el kilo. Y la pechuga de pollo entera a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. Hasta el 9 de septiembre.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En Air Europa cumplimos 40 años conectando personas y destinos. Y para celebrarlo, te llevamos a Estados Unidos desde 209 euros. O Sudáfrica desde 299 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Celebra nuestro 40 cumpleaños con las mejores tarifas Time to Fly. Air Europa, tú decides.
Este septiembre tu ahorro va a ir sobre ruedas, porque en Endesa tienes un 20% de descuento en el consumo de luz y gas durante un año. Y además participarás en el sorteo de un coche eléctrico con punto de recarga, para que tú y tu ahorro vayáis sobre ruedas. Contrata antes del 30 de septiembre en endesa.com, en el 800-700-700 o en tu punto Endesa.
Y como todos los días a esta hora, economía en la SER.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Y con Jordi Fàbrega. Buenos días, Jordi.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Una de las mayores navieras del mundo acaba de firmar un acuerdo para instalar velas de rotor en sus barcos, navegar de nuevo con la fuerza del viento y reducir así el consumo de combustible.
Sí, es Maersk la que ha anunciado que quiere sustituir el combustible con el que se mueven a día de hoy sus barcos por la fuerza del viento. Para ello ha firmado ya un acuerdo para empezar una prueba piloto a partir del año que viene, en la que va a utilizar una vela de rotor para mover un buque portacontenedores. Son estos buques enormes que van cargados de contenedores y que suelen hacer además los grandes viajes transatlánticos.
La vela de rotor no es una vela de tela como tal, ¿no?
No veremos los barcos de hace dos siglos con esas velas blancas, sino que lo que es una vela de rotor es una columna rígida que gira sobre sí misma, aprovechando la fuerza del viento, y con ese movimiento genera energía que es la que hace mover el barco. Visualmente, para entendernos, es como si fuera un mástil un pelín más grande que gira sobre sí mismo.
Vale.
Lo que ha hecho Maersk es anunciar que lo va a probar de momento en un barco mediano, no en uno de los más grandes, y será una prueba que permitirá ver si es efectiva esta energía, cómo afecta a los tiempos de viaje, también a la carga, porque claro, estos barcos llenan la cubierta al máximo con contenedores y ahora tendrán que guardar un espacio para estas velas, no cabrán por tanto tantos contenedores. Y todo esto lo van a probar a partir del año que viene, y si funciona van a seguir adelante con la idea.
Claro, y además ya no es solo el lugar que quitas a contenedores para poner la vela, es que tampoco puedes rodear la vela de contenedores, porque entonces no llega el viento.
Exacto, hay que tener en cuenta todas estas cosas a la hora de instalar y de probar esta nueva técnica, que les permitiría, en caso de que funcione, ahorrar el combustible,
claro,
reducir el gasto. Habrá que ver también cómo se garantiza el movimiento cuando no hay viento. Hay que tener en cuenta que las empresas tienen que cumplir además con cada vez más requisitos ambientales, de menos emisiones, y por tanto lo que está intentando Maersk es buscar una vía que les permita hacer eso, recurriendo al viento, que les puede permitir estas dos cosas, ahorrar combustible y cumplir con estas nuevas leyes.
Jordi, gracias.
Hasta luego, adiós. Buenos días.
Y hablando de dinero, en Argentina, 6 meses después de aprobar la polémica reforma laboral que permite alargar la jornada hasta 12 horas al día, el presidente Javier Milei acaba de fijar un salario mínimo de unos 260 euros al cambio, que esto está por debajo de la línea de la indigencia y que es menos incluso de lo que proponían los empresarios. O sea, ya no los sindicatos, ¿no? Lo que proponían los empresarios, pues Milei fija el salario mínimo por debajo. Corresponsal en Buenos Aires, Berta Reventós.
Buenos días. Milei ha fijado por decreto un aumento del salario mínimo hasta los 473.000 pesos, unos 260 euros. Esta cifra queda por debajo de la mitad de lo que reclaman los sindicatos y no alcanza para cubrir la canasta básica de un adulto en Argentina. Este miércoles el presidente ha clausurado en Buenos Aires la convención ultraconservadora Vientos de Cambio, donde ha vuelto a proyectarse hacia las elecciones presidenciales de 2027.
Y esta vez no solo les vamos a tirar las ideas por la cabeza, sino que además le vamos a tirar los datos. Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos.
La brecha entre el coste de vida y los salarios es cada vez más evidente en la Argentina de Milei. Aunque la inflación se ha desacelerado, la economía sigue estancada y el poder adquisitivo de los hogares ha caído cerca de un 40% desde 2023. Aún así, el presidente se apoya en los elogios de figuras como el secretario del Tesoro de Estados Unidos y la directora del Fondo Monetario Internacional, que han calificado su programa económico como una oportunidad histórica para el país.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Corvina Nacional ASC, pieza de 1 a 2 kilos y medio por 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Carlos Alcaraz ha ganado esta madrugada en el Abierto de Estados Unidos. Tony López.
Victoria por 3-1 sobre el portugués Jaime Faría. Mejores sensaciones que en primera ronda. Ha dicho Alcaraz que le ha venido bien llegar a 4 sets y que reconoce que tenía ganas de volver a sentir la tensión de momentos decisivos.
Es lo que echábamos de menos. Es algo que queríamos sentir. El hecho de los nervios, de la presión, de momentos tensos, momentos difíciles, cómo voy a manejarlos. No,
además ha dicho en inglés que es posible que necesite elegir torneos y hacer descansos más largos porque es imposible jugar todo.
Y nos queda el punzón de Xavi Vidal Folk.
Es mucho mejor no estar solo. Es estupendo que muchos españoles apoyen a los españoles en apuros, siempre, sean los de Ceuta o los dependientes, los parados, los pobres, los desesperados, las víctimas de las inundaciones o de los incendios. Bravo siempre por la empatía. Y no solo con los españoles, también con los jóvenes marroquíes o de otros lugares difíciles, abandonados por su sistema o manipulados por los poderes locales. La solidaridad verdadera no exhibe ni color de piel ni fronteras. El derecho a la protesta es esencial en democracia, corresponde a los ciudadanos. A la oposición le toca sobre todo presentar ideas, alternativas, más que echarse a la calle como si no tuviera mejor cosa que hacer. Y sobre todo, debe evitar los excesos. ¿Pero qué es eso de insultar al gobierno al tiempo que se reclama unidad? ¿Es esquizofrenia? ¿Con qué derecho llaman traidor al presidente legítimo? Es antipatriota. Y los informes de la Policía Nacional serían mucho más útiles si se escribieran para alertar con suficiente antelación sobre los conflictos inminentes. Reescribirlos a toro pasado sirve para menos, para casi nada.
7:20, 6:20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Muy buenos días. Cientos de personas, 3.000 según el Partido Popular, se concentraron ayer en la Plaza Mayor de Gandía en apoyo al pueblo ceutí. Para unos un acto orquestado y politizado por la derecha, para otros un clamor en favor de lo que están soportando la ciudad de Ceuta. El tiempo, les cuento cómo transcurrió y sacan ustedes sus propias conclusiones.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan el tiempo.
Algún intervalo matinal de nubes bajas y el resto del día despejado. Así se presenta este jueves, en el que suben ligeramente las temperaturas. Las mínimas se han quedado entre 19 grados en La Drava, en Barx, y los 26 grados de mínima que han tenido esta noche en Oliva. De máximas se esperan para hoy 31 grados. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, a partir del mediodía desde el este, con intervalos de moderado por la tarde. Tenemos en estos momentos una humedad del 100%, 24 grados en Palmera, 25 en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y era una convocatoria que llegaba con polémica, por ello no hubo representantes del Gobierno Municipal de Gandía, sí representantes del Partido Popular y de Vox. El motivo, estas concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias eran consideradas por los socialistas y Compromís como una estrategia política polémica de la que se ha hablado mucho estos días. De hecho, ya lo sabrán, ayer por la mañana el Gobierno Municipal había intentado buscar el consenso en un acto institucional para dejar fuera los partidismos, pero solo acudían decenas de personas y los representantes del PSPB y Compromís, y se ausentaban por la mañana los populares y representantes de Vox. Ambas formaciones, PP y Vox, sí que estuvieron en la tarde, junto a cientos de vecinos de Gandía que llenaban la Plaza Mayor con consignas como "Los niños de Ceuta quieren ir al parque" o "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Aunque bien es cierto que estas fueron las que menos. Lo que se escuchó varias veces en la plaza fue sobre todo gritos pidiendo la dimisión del presidente Sánchez, a veces llegando al insulto. Se escuchaba varias veces, también con clamor se preguntaba:
¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el alcalde?
Y no faltaban los cánticos de exaltación a la nación. La concentración, que duraba más de 30 minutos, transcurría sin incidentes, estaba encabezada por el Partido Popular y Vox. Representantes de ambas formaciones se posicionaban unos frente a otros en el centro de la plaza, los representantes de Vox con una gran pancarta donde se podía leer "No a la invasión, defiende España", los del Partido Popular tras una gran bandera de España y otra de Ceuta. Nando Pastor, el síndic del Partido Popular, acudía al acto acompañado al presidente del Partido Popular, Víctor Soler, quien matizaba, estaba concentrándose a título personal. Ambos lamentaban la ausencia del alcalde José Manuel Prieto y de la ministra Diana Morán. Y situación similar se dio en Oliva. Aquí sí que acudieron representantes de Proyecte y UCIN, también a título personal, pero no del PSPB y Compromís. El portavoz del PP, Germán Salazar, dio un discurso y se oyeron también insultos a Pedro Sánchez. Más tensa fue la situación en Tabernes. No acudió Lara Romero, pese a que en principio secundaban la convocatoria, pero sí algunos compañeros de formación que fueron increpados cuando desplegaron una pancarta con el mensaje "Tabernes con el pueblo de Ceuta contra el racismo, el fascismo y la xenofobia". Tuvo que intervenir la policía. Y dejando de lado tanta tensión, justo anoche a las 20:30 horas pudieron ver en Telesafor una entrevista al alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, grabada, eso sí, antes de estas concentraciones, en las que justo hacía un llamamiento por la buena política.
La ciutadania i nosaltres també estem cansats dels retrets partidaris, dels enfrontaments, de que s'antepose les sigles a qualsevol altra circumstància. Jo sempre dic que treballem per la ciutat de Gandia, que la nostra única sigla és Gandia, és la Comunitat Valenciana, és Espanya i són els seus ciutadans i les seues preocupacions. I això ha d'estar per damunt de tot. Crec que vivim en un temps de polarització extrema.
En la Champions de los seminuevos, David.
¡Qué ambientazo, mano!
Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
¡Qué barbaridad!
Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
¡Buena venta!
¡Buena venta, buena venta! ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
¡Ven a por más!
¡Ven a
Ocasión Plus!
Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
Esto promete, Manu.
No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
Buena compra, Manu.
Puede. Va.
¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
Venga. Ocasión Plus.
Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Juan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5, Oliva.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Siete de la mañana y 27 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Asgana Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Tenemos doble noticia en el equipo del Proinvenio Unispel Basket Gandía. Un jugador rescinde su contrato y llega otro nuevo. El Unich anunció ayer a mediodía la salida